Como saben ustedes, comienza la vista en la que se juzga al... como saben ustedes, han acabado las investigaciones que estaba mezclando ahora con el juicio del conocido pederasta. No, han acabado las investigaciones, han concluido y finalmente los investigadores han llegado a la conclusión de que el múltiple asesinato de Pioz, como saben ustedes, fue cometido por un individuo, sobrino de la familia, llamado Patrick, de 19 años, que había huido, que huyó a Brasil a las pocas horas de haber cometido el espeluznante crimen en el que, como saben, mató a dos niños y mató y, bueno, despedazó a los padres de los mismos. Esto ocurrió en un chalet de Pioz en Guadalajara. Marcos, Janina y los dos hijos de 1 y 4 años de edad, en 6 bolsas de plástico que albergaban las distintas partes de los cuerpos de los asesinados. ¿Cómo fue la investigación? ¿Qué es lo que en un principio llegó a los investigadores a elaborar las primeras conclusiones? ¿Qué es lo que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Departamento de Delincuencia Especializada en concreto, vio en aquella casa que les hizo pensar que no se trataba de un ajuste de cuentas, que fue una de las primeras especulaciones que hubo, que no se trató, o que la familia no tenía cuentas pendientes con la justicia, de que aquello fue en una noche concreta, de que el trabajo se realizó durante unas determinadas horas y de que a pesar de lo que se llegó a limpiar el escenario del crimen, como suele ocurrir casi siempre, el asesino dejó algún rastro, alguna huella. Yo le pregunto al teniente coronel Jesús García, que es el jefe del Departamento de Delincuencia Especializada de la UCO. Mi teniente coronel, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Esto ha sido una de las investigaciones más difíciles de su trabajo, de su experiencia.
No es de las más difíciles, sí puede que haya sido de las más impactantes por el número de muertos, las formas de encontrarlos. Las más difíciles son las que todavía no hemos esclarecido y que estamos en ello.
Lo que está claro es que este señor, aprovechando la confianza que tenía con la familia, entró, y una vez entró, cometió los crímenes. Lo que no sabemos cómo.
Lo podemos deducir por los rastros que encontramos en la escena del crimen. Es uno de nuestros trabajos, se intenta reconstruir qué es lo que ha pasado en base a todos los indicios que ha dejado el homicida en la escena, fuera de la escena, sus actos preparatorios y sus actos posteriores para desvincularse de las de objetos o restos que haya podido adquirir en la propia escena. Hay varias escenas del crimen, hay la Guardia Civil se vuelca en todas ellas. No solo es la UCO, sino que trabajan multitud de unidades en esta reconstrucción, principalmente la Comandancia de Guadalajara, que es en donde ocurren los hechos, y quiero también mencionar en concreto al Servicio Criminalística y la unidad de laboratorio de la propia Comandancia de Guadalajara.
No. Están descartadas todas las hipótesis que se manejaron en un principio. Acuérdese que el ajuste de cuentas, el crimen organizado, los sicarios, etcétera, etcétera. Todo eso se descarta. ¿Es obra de una sola persona y de esa persona?
Sí, las hipótesis que se manejan desde el principio, que las manejamos cualquiera que hayamos tenido conocimiento de los hechos, son múltiples. Los investigadores en ningún momento llegamos a hablar de sicarios, de ajuste de cuentas. Si usted recuerda la conversación anterior que tuve con
Correcto.
Usted, pues, hablábamos de que teníamos que reconstruir la vida de estas personas, y de lo primero que se hace, por supuesto, por los datos que tenemos en la escena del crimen y por el origen de las personas, es ver si están involucradas en alguna actividad criminal, que rápidamente lo descartamos, no encontramos nada, no encontramos en ningún cuerpo policial nacional ni extranjero restos de estas personas como delincuentes. Entonces, pues es cuando nos salta de su otro entorno, del entorno familiar, del entorno de su vida cotidiana, por la existencia de una persona que no da signos de vida, y que al final constatamos que salió por el aeropuerto de Barajas hacia Brasil.
Al principio las noticias indicaban que el aspecto a simple vista del escenario del crimen es que había quedado limpio de pistas, pues este hombre parece que estuvo limpiando durante la conciencia, pero claro, siempre se deja alguna. En la medida de que de las reservas que usted deba tener, ¿cuáles fueron? ¿Había muchas pruebas, muchos indicios?
En una escena siempre va a haber indicios. Por muy bien que limpie, por muchas medidas que adopte el malo para que no lo encontremos, pues me voy a echar flores, ¿no? Que para eso es de la Guardia Civil. En la Guardia Civil tenemos muy buenos expertos. Le han dedicado mucho tiempo. En el chalet pues estuvieron más de 7 días buscando indicios. En otras escenas del crimen han estado otros tantos días. Al final se han recopilado más de 400 indicios, objetos e indicios obtenidos en las propias escenas, que han dado lugar a, o están dando lugar a, cerca de 800 análisis de criminalística.
Es decir, ADN por todas partes, ¿no?
ADN, huellas, química, balística, un poquito de todo.
Al decir balística, debo entender que se utilizaron armas de fuego.
No, perdón, balística, nosotros dentro del departamento de balística del servicio de criminalística, pues hay un grupo que es el de trazas instrumentales, que es el que intenta reconstruir restos que deja un instrumento en otro. Por ejemplo, una cerradura,
sí.
Por ejemplo, una huella en el exterior en el barro, pues eso lo hace el departamento de balística, lo llamamos nosotros.
¿Debo entender que esta persona entró de noche y sorprendió a unos en una habitación y a otros en otra?
Eso está por determinar, y el que mejor nos lo va a poder contar es nuestro amigo Patrick, cuando, si Dios quiere, podamos hablar con él en Brasil o aquí en España. Yo tengo una hipótesis, compañeros míos de investigación tienen otras, y sí pensamos que puede haber algún acto preparatorio que indica que ya iba con una mentalidad de matar. Y si pensamos, por algún indicio que hay en la escena, que pudiera matar primero a la mujer y el hombre, cuando llegara, pues encontrara la escena dantesca.
Claro, la mujer, luego los niños, esperara al hombre y entonces al hombre.
Es lo más lógico, pero está por determinar.
Descuartizar un cadáver no es una tarea sencilla. Descuartizar un cadáver requiere esfuerzo.
Tiempo,
pues claro, separar un brazo de un hombro, en fin, nos parece que vas a coger, cortar un, que romper muchos ligamentos, hay que desencajar muchas articulaciones, hay que romper músculos y piel, y luego además aquello, en fin, provoca una sangría extraordinaria. Es decir, en eso tuvo que dedicarle tiempo y constancia, ¿no? Que le han dicho los forenses.
Pues vamos a ver, quiero hacer una aclaración, porque que yo creo que también incluso para a nivel humanitario para la familia viene bien. Los cadáveres no están descuartizados. Los cadáveres, el concepto de descuartizar, todo el mundo entendemos que están desmembrados, que está una pierna por un lado, un brazo por otro. Los cadáveres únicamente estaban partidos, los dos adultos estaban partidos por la mitad. Y lo lógico es pensar que con una finalidad exclusiva de que entraran en las bolsas donde los iban a meter a posteriori.
Bueno, partir un cuerpo por la mitad, en fin.
Sí, sí, lleva tiempo.
Una columna, tiempo, vertebral, por medio, la columna vertebral por medio, sí, sí. En fin, vamos, eso. Bueno, ¿qué mente de psicópata prepara una cosa así, no? Es decir, ¿esto es un crimen pasional? ¿Qué es? ¿O es una obra de un psicópata sin más?
Pues como bien comentó mi comandante en la rueda de prensa que dimos, el aventurarnos a hacer un diagnóstico psicológico de la persona, no somos quienes para hacerlo, ¿no? Ahí ya lo determinarán los psicólogos forenses en su momento. Nosotros, muy de andar por casa, lo que decimos es que le falta un hervor. Que es una persona pues que no está bien, que tiene un problema de empatía hacia el resto de los humanos, sí tenemos unas valoraciones en que, como bien decíamos con anterioridad en ruedas de prensa y demás, le valoramos con un psicoticismo alto, que implica que sea posible que haya cometido él estos hechos, con independencia de que luego lo que hemos visto que haga, que ha hecho, que estamos seguros que ha sido él, pues no lo haya confirmado.
Ustedes, hasta que no hablen con él y él no confirme las investigaciones, no tienen una película exacta de los hechos.
Tenemos el 90% de la película, el 95%. Tenemos la reconstrucción de la vida de esta familia, prácticamente desde que llega a España. Todos los pasos que han dado por diferentes ciudades de España, donde han trabajado, cómo se han movido, dónde se han empadronado, dónde han nacido sus hijos. Tenemos la reconstrucción de la vida del autor, por los diferentes pasos que ha dado desde... incluso en Brasil y luego posteriormente en Inglaterra, Portugal, España, cuando han coincidido, dónde han estado, cuando se separaron, dónde se han alojado, etcétera, etcétera. Y de los días de los hechos, pues por supuesto tenemos datos de cuándo se dejó ver por última vez a los muertos y la reconstrucción de el día de antes, el propio día y el día después del autor, casi casi al detalle.
¿Cómo?
¿Qué pasó entre las cuatro paredes?
Claro, eso es.
Le digo, pues eso ya es un poquito más aventurarse en decir a quién primero, a quién después, cómo, si tenemos indicio de cómo lo pudo matar, de cómo les causó la muerte, etcétera. Eso sí, sí se puede determinar, pero nos faltan detallitos que estamos casi seguros que no los contará él.
Él fue visto en la urbanización de Pioz. ¿Alguien le vio llegar al chalet de Pioz el mismo día del asesinato? ¿Ese testimonio es fiable?
Le ve mucha gente. Y eso es una cosa que no es normal decirlo, pero sí, a ver, nadie le ve matando, nadie le ve manchado de sangre, nadie ve un hecho relevante que le hace decir yo fui testigo de este homicidio. Pero en la Guardia Civil, en los investigadores que nos desplazamos a zona y en todas las reconstrucciones, pues lo que hacemos es buscar esos testigos indirectos y esos testigos de referencia, que al final lo localizamos y conseguimos testimonios de gente que le ve tanto llegar como irse.
Alguien que corta en dos cadáveres, es evidente que queda manchado de sangre hasta las uñas de los pies, por muy tapado que lleve el zapato, el pie. ¿Cómo consigue salir y que cuando salga no llame la atención? Porque, en fin, o sale de noche cuando nadie le ve, o se cambia dentro de la casa. Entonces dejó muchísimas huellas, claro, dejó tremendos indicios. Pero, en fin, uno no se quita de encima tanta sangre tan fácilmente, ¿no?
No se la quita nosotros los investigadores siempre lo que decimos es que tenemos que buscar cosas que deja el autor de los hechos en la escena como cosas que se lleva. Y dejamos cosas, dejamos objetos, dejamos restos biológicos, nos llevamos restos biológicos, dejamos registros técnicos, dejamos nuestra imagen, dejamos nuestras ondas radiofónicas, nuestras ondas de teléfono en el espectro y... nos llevamos cosas también que generan otras escenas de crimen que tenemos que investigar, donde tenemos que recoger indicios y que, solapando los indicios encontrados en una escena con los de otro, pues al final, pues blanco y negro.
¿Posibilidades de que ustedes vayan a Brasil a interrogar a este individuo y posibilidades de que la policía brasileña le detenga de una vez?
Cada país tiene sus procedimientos, eso hay que respetarlo, por mucho que nos duela y porque pensemos que no están siendo lo suficientemente ágiles que a nosotros nos gustaría. Sí que nos gustaría que todo esto que yo, por ejemplo, estoy diciendo, él no lo estuviera escuchando, pero ha tenido que haber un secreto de sumario necesario para proceder a proporcionar los indicios a las autoridades brasileñas para que tomen su decisión final dentro de sus procedimientos lógicos y al final, cuando se produzca esa detención, que estamos convencidos que se producirá, esperemos que en breve, pues sí nos gustaría participar. De hecho, ya la autoridad judicial está al corriente de nuestro interés en desplazarnos a Brasil. Estoy convencido de que nos desplazaremos, se desplazará un equipo completo de investigadores para auxiliar a las autoridades brasileñas en aquello que necesiten y que nos dejen. Nos gustaría, por supuesto, ajá, hablar con Patri directamente, y nos gustaría participar en las análisis de los indicios que allí se encuentren, que se encontrarán.
Teniente Coronel, este fin de semana en una localidad de Navarra, en Alsasua, 50 individuos, o 40, bueno, no sé, o 30, es que no lo sé, bueno, muchos, han linchado a dos guardias civiles y a sus parejas, dejándoles heridos de cierta gravedad. Usted, yo no sé si usted ha prestado servicio en lugares especialmente delicados como el de Alsasua, que hay varios en España, pero ¿qué sensación le ha merecido el hecho?
Bueno, yo sí estuve destinado a Navarra, y fue mi primer destino al salir de teniente de la Academia Especial, y mantengo buenas amistades todavía allí. No es el hecho de Alsasua lo relevante. Para mí lo relevante y lo que deberíamos sacar para nosotros, la Guardia Civil, nos resulta emocionante ver la concentración de ayer delante del cuartel de Pamplona y ver cómo los navarros pues nos dan su apoyo. Que los delincuentes nos desprecien, que antes nos mataran, que ahora nos intenten linchar, pues no es que estemos acostumbrados, sino que más o menos lo tenemos interiorizado, y no por ello vamos a dejar nosotros de seguir luchando por las libertades y por el bien de nuestros conciudadanos.
¿Usted cree que políticamente todo el mundo ha sabido reaccionar como corresponde? ¿O tiene usted carencias?
Como persona le podría decir muchas cosas, pero soy guardia civil y me debo a una neutralidad política total, y estaremos a disposición nosotros como guardias civiles para cumplir nuestras funciones con independencia de los gobiernos, alcaldes, gobernadores civiles que nos toque dirigirnos o gobernarnos.
Es jefe del Departamento de Delincuencia Especializada de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, teniente coronel Jesús García. Don Jesús, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Carlos. A su disposición en la UCO y en la Guardia Civil.
Y viva la Guardia Civil.